hoy, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Por sobre todas las cosas, tenemos que darle paso a nuestros queridos oyentes. Arasola, por favor, te lo pido, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquitito de educación. Vos sabés que en el día de ayer estuve hablando con gente que ha hecho una encuesta. Que entre las cosas que hablaba y señalaba esa encuesta es que la mayoría de los padres, por una cuestión de facilidad, porque trabajan, etcétera, etcétera, prefieren las clases presenciales y no las virtuales. Y otra de las cosas que descubría este estudio es que muchas de las escuelas de la República Argentina no han podido volver, sobre todo municipales o estatales, no han podido volver a las clases presenciales por una cuestión de infraestructura. Y bueno, esto dejaba al desnudo que durante un año hicimos la plancha, ¿no? Porque si tienen cuestiones de infraestructura, en ese momento se podrían haber revisado. En este caso vamos a estar hablando con María a Laura Alzúa, que si bien ella no estamos hablando de educación pública, estamos hablando de educación privada, es dueña del colegio Galileo, para, bueno, chumear un poco, no, en base a todas estas cosas que se dicen, cómo fue este ciclo lectivo 2021. Ella es, como te decía, dueña del Colegio Galileo Galilei, ubicado en calle 9, entre 525 y 526. María Laura, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va?
Bien, acá andamos. Como siempre, bueno, tratando de sacarte algún tipo de información con respecto a la educación. ¿Cómo fue este 2021 comparativamente con el 2020, que fue catástrofe, no?
Bueno, fue, digamos, más allá de Galileo en particular, en general, se ha podido retomar en distintas medidas, distinto grado de presencialidad en todos los niveles, menos en el universitario. Como vos bien decías, depende mucho de la situación de infraestructura de cada establecimiento, que realmente no existieron las inversiones necesarias como para poder retomar la presencialidad a full. Muchos colegios...
Sí, lo que llama... Sí, te escucho. Muchos colegios.
No, muchos colegios pudieron retomarla porque, bueno, tienen mejor infraestructura, colegios en general de gestión privada, pero para los colegios de gestión pública fue mucho más difícil.
Sí, vos sabés que esto resaltaba justamente eso, ¿no? La impericia que se tuvo durante el transcurso casi de un año para no poner a tiro las cuestiones, ¿no? Falta de agua, falta de luz, todas son las cosas que ya sabemos que recurrentemente nos denuncian aquí en el programa también. Ahora decime, sí. Con respecto a... Sí.
No, decime, perdón, te interrumpí.
No, con respecto a esto que los padres dicen que prefieren la presencialidad, ¿les pasó lo mismo en el colegio, aunque sea educación privada?
Totalmente más en educación inicial, digamos, en la franja que va de 2 a 5 años, es casi, te diría, imposible tener algún tipo de virtualidad. La presencialidad es necesaria para cualquier tipo de aprendizaje, ya sea, digamos, de cosas cognitivas y de lo que aprenden los niños de interactuar con sus pares. Yo creo que el daño en educación inicial... Hubo problemas en todos los niveles, pero en educación inicial es donde la presencialidad es casi, la presencialidad, la virtualidad, perdón, es casi imposible. Nosotros tratamos de tener algunas actividades de vinculación virtual, pero bueno, dependía mucho de que las familias pudieran conectar a los nenes y acompañar todo ese proceso. Afortunadamente a nosotros en ese sentido nos fue bien, pero nunca podemos pensar que eso compensa la clase presencial.
¿Y los papás prefieren lo presencial?
Sí, totalmente. O sea, totalmente, porque además, el más allá de los contenidos que adquiere un chico en nivel inicial, organiza la vida familiar y, digamos, esto es mucho más crítico cuando tenés hogares que son monoparentales, en donde hay un padre que tiene que trabajar y necesita sí o sí de contar con el establecimiento educativo para que vayan los chicos.
Vos sabés que esta persona que había trabajado esta encuesta me había dicho que, también pedagogo, ¿no? Me decía que lo que había dejado de positivo la cuarentena es que en verdad que los padres se habían acercado un poco más a preocuparse por lo que era las actividades de los chicos en el colegio, la vida escolar, la relación con la maestra, cosa que antes no sucedía, que estaba medio cortado el vínculo. Que eso había como renovado y reiniciado aquella modalidad que conocimos nosotros cuando éramos chicos, de que papá y mamá se involucraban con el colegio. ¿Vos lo notaste eso?
Sí, eso es cierto. Bueno, digamos, en mi comunidad en particular se involucra bastante, es un colegio nuevo, con chicos chiquitos. Pero en general yo como mamá también tengo la experiencia de haber pasado por un año de pandemia y es cierto que uno conoció mucho más las condiciones en las que los chicos aprendían, cómo se explicaban los contenidos, qué se les enseñaba, y eso es importante. Pero creo que también una cosa importante, viendo el vaso medio lleno, es que mucha gente se dio cuenta del valor de la escuela, de la tarea que realizan los docentes, que es muy importante, los directivos, que no puede funcionar una sociedad sin escuelas abiertas. Y creo que eso es importante. Sí. Me parece que ahora hay como una, digamos, hay una demanda mucho más fuerte de algunas cosas de la escuela que antes no había y sobre todo de la presencialidad.
¿Crees como ellos que este es una posibilidad de un salto para arriba en la calidad de la educación argentina?
Mira, desgraciadamente eso tendría que venir acompañado de un montón de cosas de gasto en infraestructura y en recursos humanos para formación docente para poder dar ese salto de calidad. Yo creo que hay que discutir currículas, contenidos, trabajar mucho en los contenidos que se perdieron este año y pico en donde las escuelas estuvieron cerradas. Hay escuelas que todavía no han retomado 100% la presencialidad. Me parece que requiere un esfuerzo un poco, que no es solo de la familia, ¿no? Que es un esfuerzo, digamos, muy grande, sí, claro. A nivel gobierno, ministerio, y tampoco se va a solucionar en un año, es algo de largo plazo, porque se agudizaron los problemas que teníamos, que ya veníamos arrastrando en la educación.
¿Lo que se perdió no se recupera, María Laura?
Y la verdad que no sé, yo pedagoga no soy. Me parece que hay cosas, digamos, a mí lo que más me preocupa, trascendiendo a educación inicial, es todos los alumnos que se desvincularon completamente del sistema. Probablemente la mayoría...
A eso me decía él, sí, también. Sí,
sí. La secundaria, digamos, se calcula que hay 1,500,000 de alumnos que abandonaron la escuela y eso está concentrado en la secundaria. Y eso es grave. Eso es grave porque un chico que hoy no termina la secundaria tiene una trayectoria laboral y de proyecto de vida mucho más complicada. Entonces eso creo que sí. Eso es muy difícil de recuperar.
Sí, claramente, claramente. Eso es uno de los problemas que me señalaban como más tremendos. María Laura, la bimodalidad, más allá de que los papás prefieran la presencialidad, ¿crees que llegó para quedarse, que de alguna manera se puede colocar, no sé, tareas virtuales dentro de lo que es la grilla presencial?
Yo creo que, digamos, hay muchas cosas de la bimodalidad, de la virtualidad, que pueden resultar útiles como complemento siempre de la educación presencial. Pero hay un montón de herramientas tecnológicas que pueden, digamos, ayudar a consolidar algunos aprendizajes, siempre tomando como prioritario que lo más importante es que los alumnos estén en la escuela, ¿no? Aprendiendo como, como corresponde con sus pares y con sus docentes.
Ajá. Decime, y si vos evaluarás lo que es el periodo lectivo 2021, ponele de 1 a 10, ¿qué crees que número le correspondería? Si es posible hacerlo, ¿no? Porque no sé si es tan fácil.
Un puntaje me pedís, bueno, a ver, digamos, si vemos claro. Que fue el 2020, ha mejorado, pero persisten un montón de heterogeneidades que son digamos, problemáticas. O sea, hay escuelas que han podido iniciar la presencialidad a pleno, con pocos alumnos, con los docentes presentes, y esos chicos van a estar en condiciones mejores que los que no han podido iniciar con clases grandes o con menos obras. Entonces, amplificó las diferencias, y yo creo que eso es un problema. Digamos, ¿cómo nos encontramos con las necesidades de cada chico, en donde el chico quedó al momento de empezar la pandemia, ¿no?
Claramente.
Ya tenía heterogeneidades y diferencias.
Y María Laura, ¿cómo ves el calendario del año que viene? Porque ayer Jaime Persic hablaba, 197, creo que había tirado un número de cantidad de días, supongo que será a nivel nacional, pero imagino que también dentro de los distintos distritos determinarán comienzos y fines, en particular por los climas y demás. Sí.
Para la provincia de Buenos Aires no está todavía, ni tampoco para, digamos, La Plata va a iniciar como la provincia de Buenos Aires. Yo sé que CABA sí ya anunció que empezaba en febrero y va a tener más días. Entiendo que eso lo definirá cada ministerio provincial y que, bueno, que, digamos, por lo que escuché, se apunta a tener más días. Después, bueno, lo que pasará siempre es escapa a nuestras manos, pero la idea
es
que se busque una presencialidad bastante importante por más días que los 180 que se tenían antes.
Uh-huh. Y vos, como instituto privado, ¿cómo enfrentás el año que viene? ¿Ya están abiertas las inscripciones? ¿Qué grados tenés ya? Porque cuando habíamos hablado la última vez, estabas incorporando año a año, bueno, para ampliar el colegio como corresponde, ¿no? Como el colegio empieza con un grado y después va creciendo en la medida que puede.
Claro, ahora, digamos, en 2022 completamos todo el nivel inicial, o sea, hasta las de 2 a 5 años. Y después en 2023 ya abre el primer grado de primaria. Pero por este momento tenemos, hasta ahora tenemos hasta la sala de 4 años y el año que viene ya completamos
¿A qué año? Porque se me escapó.
El año que viene terminamos el año que viene vamos a tener todo el jardín, todas las salas hasta 5 años y en 2023 ya primer grado.
Ah, bueno, perfecto. Escúchame, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Ya está abierta la inscripción?
Sí, ya está abierta, digamos, hay teléfono, mail y se pueden pedir entrevistas para conocerlo y conocer la propuesta.
Contame cuáles son los teléfonos, el mail, todas las cuestiones.
El mail es info@colegiogalileolp.com y el teléfono para mandar mensajes es 360-6108.
Bueno, perfecto, ahí estará la gente teniendo en cuenta, bueno, que son todas las salas hasta los 5 años, ¿no? Sí. Para inscribir a sus niños llamándote. María Laura, te agradezco mucho tu tiempo aquí en el programa. ¿Algo que quieras agregar que yo me haya olvidado de preguntarte?
No, la verdad que digamos que esperemos que esto, digamos, que esta la tragedia que fueron las escuelas cerradas 1 año nos sirva como para poder mejorar las demandas de calidad educativa en todos los niveles para el futuro, ¿no? Que no sea, digamos, que no hayamos protestado todos los movimientos que surgieron para pedir apertura de escuelas, que realmente se consoliden y sigan pidiendo por eso en el futuro, porque va a haber un debate que va a ser más rico que si las familias no participan.
Sí, claramente. Te mando un abrazo muy grande, María Laura.
Bueno,
gracias por
Marcela,
estar en el programa.
Buen día.
Hasta la próxima. Chao. Bueno, ahí estaba María Laura Alzúa, dueña del Colegio Galileo Galilei, un colegio relativo.